Aragón Radio Podcast.
Mira aquí, la boca del estómago.
En la boca del estómago lo llevas, sí.
Que no me voy a meter en la piscina más.
Sudores fríos, risas nerviosas. Esto es tiburón.
Sí.
Esto es tiburón, sí.
¿Pero cuál de las 18 que hay?
Ah, pues eso, no sé. Gritos ahogados a una noche en la que cuesta particularmente conciliar el sueño. Estos son algunos de los efectos que el cine de terror provoca y que a algunos les gusta experimentar en una sala de cine o en el salón de sus casas, ¿no? Y parece que, como digo, las pelis de terror son o blanco o negro, gustan o no gustan. Acaba de publicarse Cuando nacen los monstruos. Es un libro que se acerca a 25 películas icónicas del cine de terror. No faltan El exorcista, El resplandor, La cosa, Psicosis, Tiburón, Alien. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Los autores de este trabajo son Alberto Gil. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y Fernando Vicente. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días a los dos y enhorabuena por este trabajo. Es maravilloso, tiene una pinta buenísima. Ahora hablamos de las ilustraciones también, que merecen muy mucho la pena. Leo que no se trata de una antología, de una enumeración o selección de películas de terror. ¿Qué habéis pretendido con la publicación de este trabajo, Alberto?
Bueno, hemos pretendido hacer un recorrido por el cine de terror básicamente de un siglo, porque la primera película de la que hablamos es del gabinete del doctor Caligari, que es de 1920, y la última es Sleepy Hollow, que es de 1999. Entonces, queríamos ver un poco cómo se iba variando la expresión del terror a lo largo de las distintas décadas, ¿no? Y es muy interesante ver como de alguna forma, claro, las películas de terror tienen una gestación, tienen un origen que siempre es novelesco, pero también tiene mucho que ver con las circunstancias de cada momento. Será un poco esa la idea, sí, y la intención fundamental.
Qué interesante. Por cierto, los dos habéis colaborado, cada uno en su faceta, es decir, Fernando es ilustrador, las ilustraciones, como digo, merecen un punto aparte. ¿Solamente, Fernando, has entrado en la ilustración o los dos habéis colaborado en la elección de las películas? ¿Cómo habéis hecho ese trabajo, Fernando?
Bueno, primero Alberto elaboró un guión, digamos, un índice en el que veíamos qué películas iban pasando y sobre ellas hemos discutido. Alguna se cayó de la primera idea que tenía Alberto y casi todas se han mantenido. La verdad es que ha sido un poco más trabajo de Alberto que mío en esa primera elección de las películas.
Entonces, Alberto, le tengo que preguntar por qué estas 25 y no otras, o por qué no 30 o 40, porque a verlas, haylas.
Bueno, hay muchísimas. El problema es que había que poner un límite. Nos parecía que el número 25 era un número bastante redondo. Y por otra parte, bueno, es lo que os he explicado al principio. Yo creo que lo que se trataba básicamente es de que cada película representara un mundo, ¿no? De alguna forma. Entonces hay películas, si pensaría en Elm Street, películas que tienen un poco más de recorrido porque dieron pie a una serie de remakes y hay otras que expresan pues algo muy excepcional. Psicosis es una película inigualable, ¿no? Y de alguna forma también estaba reflejando pues un momento muy determinado de cómo se estaba viviendo, sobre todo en Estados Unidos, una serie de cambios sociales importantes.
Pues por alusiones. Con Psicosis aprendimos que la ducha no es un lugar seguro. No sé qué contáis de los crímenes de Edward Gein que no se haya dicho ya.
Edward Gein, la verdad es que a mí me pareció un personaje muy sorprendente porque de alguna forma se convirtió en un icono en la cultura estadounidense, que es algo que a mí no me deja de desconcertar. Tuvo tanta influencia, fue un personaje que pertenecía a la América profunda, estaba en una granja aislada, había vivido con su madre, había convertido la habitación de su madre en una especie de santuario. Había cometido una serie de crímenes y una serie de, había profanado cementerios. En fin, era un personaje gravemente perturbado, ¿no? Y es curioso ver que está en la génesis de tres películas de estas 25, o sea, supongo que en alguna más. Pero, por ejemplo, está en Psicosis, está en La Matanza de Texas y está en El silencio de los corderos. En las tres hay una influencia más o menos clara de Edward Gein. Y esto, en fin, a mí me parece muy llamativo, porque en Estados Unidos era un personaje muy conocido, pero fuera de Estados Unidos creo que no lo era, vamos.
Terror en el cine, sobresaltos, terror psicológico, terror con monstruos, terror con payasos, con niños, que no puede faltar en una buena película de terror. Venga, esta va para Fernando.
Bueno, pues imagino que los sustos y un poco el estremecimiento, ¿no? El suspense que decía Hitchcock, ¿no? El estar esas dos horas encerrado en una sala oscura, fascinado por lo que te están contando, o sencillamente pensando, no me vuelvo a bañar en la playa nunca más en mi vida, cuando estás viendo Tiburón. Sí. Yo creo que hemos podido trabajar con material de primera calidad. Todas las películas están en el subconsciente de cada uno de nosotros, ¿no? Yo incluso reconozco que alguna de las películas que están en este índice no la había visto, un poco por pánico, o había empezado a verla y la había abandonado en la escena 4, por ejemplo La Matanza de Texas, y he tenido que revisarlas, digamos, todas con el trabajo del libro. Y yo creo que cuando ves estas películas recuerdas pues también tu infancia, cuando estabas viéndola en ese momento, cuando no sé, para mí ha sido un trabajo muy bonito de hacerlo en ese sentido.
Fijaros, yo recuerdo una que creo que no está incluida, pero bueno, Los niños del maíz. Yo, en fin, yo cada vez que veo un campo de maíz me estremezco, ¿no? Hay que ver esa película, qué horror. Por cierto,
cada uno tenemos nuestros monstruos, sí.
¿Y a quién se le ocurrió poner delante de las cámaras a caras angelicales, a los niños? Pienso en La Profecía, pienso en Poltergeist. Anda que no hay, bueno, El Resplandor, Los niños del maíz, ¿no? Insisto, un sueño con esta película. Y bueno, La Reina, la niña del exorcista.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Esta frase es icónica, histórica. Por cierto, esta mañana en la redacción teníamos una duda, no sé si podéis solventarla. En el doblaje se dice cochina, pero ¿es cochina o es guarra?
Buena pregunta.
Sí, ¿no?
Es que, difícil, ¿eh?
Es que alguien ha dicho no, pero no era cochina, era... No, pero si era cochina, ¿no? Que era guarra. Y ahí estamos, hemos estado un ratito ahí...
A mí me suena más guarra.
Pero... A mí también.
Sí, yo también tengo el guarra como recuerdo.
Bueno, el efecto de los niños es una herramienta fantástica. ¿A quién se le ocurrió poner por delante de las cámaras a los niños, ¿no? A estas caras angelicales? ¿Qué pasa con los niños en las pelis de terror?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo también me la he hecho a veces porque, por ejemplo, en Los pájaros hay una escena muy emblemática, que es cuando Tim Kellerman está esperando a que los niños salgan de la escuela y estás oyendo una canción infantil. Sí. Y sabes, o sea, mientras tanto los pájaros están agrupando a espalda de Tim Kellerman. Entonces, de repente te das cuenta que, por contraste, esa aparición de los niños cantando, además, que también aparecen en Pesadilla en el Street, hay unos niños que saltan a la comba, ¿no? Unas niñas que saltan a la comba, ¿no? También está la nana de la película de La Señora del Diablo, ¿no? La nana que comienza la película del Señor. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de contraste ahí que es muy inquietante, ¿no? Porque estás viendo voces de niños, pero sabes que estás metido en un mundo aterrador, ¿no? La primera película a la que yo lo recuerdo es en Los pájaros. No sé si fue una idea de Hitchcock finalmente, o hay alguna anterior, pero vamos, en esa ya la canción que están cantando en la escuela ya es un contrapunto, ¿no? A la aglomeración de los pájaros.
Sí, sí, no sé por qué sufre, ¿no? O sea, surte un efecto, ¿verdad?, estremecedor, ¿no? Cuando hay una escena.
Yo creo que aquí en España Chicho Ibáñez Serrador dijo algo que estoy tratando de recordar en estas películas que él también hizo, como ¿Quién puede matar a un niño?, etcétera, que es como... pues es esa cosa de la ternura frente al mal, ¿no? El mal con mayúsculas.
Los payasos también, ¿no? Que tienen una mala fama en una película de terror. Oye, Fernando, las ilustraciones son fantásticas. Esa es tu parte. Has hecho trabajos en El País, sí, para El País, para el suplemento Babelia. Me da que has disfrutado muchísimo ilustrando este trabajo, ¿no?
Ay, sí. No siempre tiene uno un bombón así entre las manos, la verdad. es que, bueno, hago mucho tipo de trabajos y mucho tipo de ilustración, pero el poder trabajar, como decía antes, con material de primera calidad, con estas películas que están en nuestra memoria, para mí ha sido muy bonito de hacer y un poco un reto también, ¿no? Porque en cada capítulo, en cada película, digamos, yo he hecho dos ilustraciones distintas. Una que es como una especie de caleidoscopio de imágenes que tienen que ver con la película, incluso con algunos derivados después de esa misma película. Y luego una especie de versión al cartel original, una versión mía, digamos, a ese cartel que todos conocemos. Y bueno, ha sido un trabajo muy, muy bonito de hacer, sí.
Claro, porque una película de terror es colectiva, como todas o como casi todas, ¿no? Pero requiere el trabajo, efectivamente, pues de novelistas, guionistas, músicos, intérpretes, también, por supuesto, mucho maquillaje, mucho efecto especial, pero los cartelistas, ¿no? Cartelistas que claro, con el paso del tiempo se han ido perdiendo, y hay una maravillosa colección de carteles. Se puede interpretar, sin duda, la historia del cine, también de terror, a través de los carteles, ¿no?
Sí, sí, además ahora está volviendo, hay una especie de moda, de oleada, que esperemos que no pase, de volver incluso a la ilustración para hacer carteles de cine. ¿Quién no recuerda el cartel de Tiburón o el del Exorcista, por ejemplo? Son carteles míticos también.
Se nos va el tiempo, una última cuestión, muy rápidamente, tenemos un minuto. ¿Tiene que morir el asesino, el monstruo, el malvado, para que el final sea redondo? Venga, ¿sí o no?
No,
pues yo creo que no. Y además es que si se muriese en la primera, a lo mejor no habría secuelas, que algunas son
claro.
Jugosas también.
Sí, claro.
No habría sagas.
Sí. Fernando, estás igual, ¿no? Sí.
Sí, sí,
o sea,
sí,
no, decir, no tiene que morir. Bueno.
No tiene que morir, no.
Ya está a la venta. Cuando nacen los monstruos, mitos del cine de terror. Oye, lo dicho, enhorabuena y felicidades por este trabajo.
Muchas
Alberto,
gracias.
Fernando, un placer charlar
Muchas
con vosotros.
A vosotros. Quería puntuar una cosa, sí. Nada más. En este momento hay una exposición en Avilés con los originales del libro que se ha inaugurado el viernes pasado, por si alguien pasa por Avilés.
Muy bien, ahí queda ese apunte. Gracias. Insisto, buenos
Venga,
días.
Un abrazo fuerte.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí.
Aragón Radio Podcast.